Son las 12 horas 36 minutos y hoy, como cada lunes, nos disponemos a pasear por las calles de nuestra provincia. Y hoy, además, lo hacemos en una fecha muy especial. Es 25 de julio, Día del Apóstol, y hoy realizaremos un paseo en el que recorreremos un camino. Un camino que nos llevará por una singular ruta que, al paso del Camino Francés de Santiago, atraviesa tres de los principales hitos de nuestra provincia: León, Astorga y Ponferrada, y sus calles jacobeas. Y lo haremos guiados por dos personas que saben muchísimo: por Gregoria Cabero Domínguez, que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, a quien en un momentito vamos a saludar, y que nos llevará desde León hasta Astorga. Y también, en la segunda parte del programa, a nuestro habitual colaborador de este espacio, que es Javier García Bueso, director de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Ponferrada, con quien vamos a recorrer las calles y las historias más jacobeas de Ponferrada. Buenos días, Javier.
Buenos días, Chelo, a todos los oyentes y también a todos los peregrinos que se encuentren hoy caminando por la provincia de León. Nuestro saludo especial y nuestro cariño a la profesora Gregoria Cabero, que nos acompaña, que nos honra con su amistad y saber, siempre disponible, y que sin duda será una guía excepcional que nos llevará de su mano por la historia y el anecdotario de las calles de León y de Astorga. Unas calles recorridas desde antiguo como parte de un camino emprendido para purificar el alma o para alcanzar la sabiduría, y que son como una encrucijada de encuentros, de intercambios de valores y de una cultura universal de fraternidad. Unas se han perdido en el tiempo, otras han sido transformadas por el crecimiento y el devenir de pueblos y ciudades, y otras han conservado su genuino espíritu jacobeo, manteniéndolo hasta la actualidad. Así que hoy celebramos la festividad de Santiago, llamado el Mayor o el del Cebedeo, pues así se llamaba su padre. Santiago, que fue el apóstol, hermano de Juan, aquellos dos discípulos a quienes por su impetuoso e intrépido carácter Cristo llamó los hijos del trueno. Y es que para ser peregrino antiguo había que ser desde luego intrépido. Así que fiesta del patrón de España, Día Nacional de Galicia, Día Grande en Compostela y en numerosos pueblos españoles y ciudades que tanto aquí como en Hispanoamérica llevan el nombre de Santiago, como también muchas calles actuales. Patrón de los veterinarios, de los curtidores y, por el famoso caballo blanco con el que se apareció en la batalla de Clavijo, patrón del arma de caballería, de los jinetes y protector por excelencia de viajeros y caminantes.
Así que qué mejor que un día como hoy, Javier, ¿verdad?, pasear por el Camino de Santiago que atraviesa nuestra provincia. Y podríamos decir, Javier, que en realidad el camino es como si fuese una gran calle, una gran avenida que cruza nuestra provincia uniendo pueblos y ciudades.
Pues sí, porque esta hermosa y milenaria ruta que es el Camino de Santiago es llamada precisamente la calle mayor de Europa. Esta calle universal, que ha sido declarada por el Consejo de Europa como primer itinerario cultural europeo y que también está reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Una calle que en la provincia de León recorre solo en el tramo como Camino Francés de Santiago más de 200 kilómetros, que son más de 700 sumando todos los trazados oficialmente reconocidos. Así que en cierta forma ese camino, esa gran calle que nos une, que ha traído y llevado influencias y que singulariza paisajes, puentes sobre ríos, pasos de montañas, culturas, gentes y pueblos, caracterizando nuestros territorios, y que durante siglos ha forjado también el carácter hospitalario de las gentes de León y del Bierzo.
Pues desde las calles de León y hasta las de Astorga comenzamos nuestro viaje, que en la segunda parte del programa vamos a continuar contigo, Javier, y lo primero que vamos a hacer es saludar a la historiadora Gregoria Cabero, que además de experta en historia medieval está estrechamente unida por lazos familiares y afectivos a León, Astorga y a Ponferrada. Buenos días, Goyita.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Chelo, por vuestra invitación y presentación en este día de la festividad del patrón Santiago. Muchas gracias.
Goyita, cuando el peregrino medieval llegaba peregrinando hasta la ciudad de León, te voy a plantear dos cuestiones. ¿Se encontraba un trazado similar al actual, por un lado? ¿Y cómo era aquella ciudad de entonces a los ojos de aquellos peregrinos que pasaban por aquellas antiguas calles?
Bueno, a ver, no hay nada que no se pueda, que no evolucione, que no se mueva. por eso el camino se ha ido adaptando, evidentemente. León es una ciudad que originariamente es un campamento romano, que tiene 19 hectáreas, con una forma de rectángulo y que aparece amurallada. La cuestión siempre de acceso a estas ciudades del Camino de Santiago viene marcada, en cierto modo, por los ríos. Y en el caso de León, está entre el Torío y el Bernesga. El primero se cruza a través de Puente Castro, donde se situaba un importante asentamiento judío, y el segundo, pues al lado del Gran Hospital de San Marcos, que vio nacer una cofradía con la misma vocación, germen de lo que después será la Orden Militar de San Marcos, llamada de Santiago. Pero ambos puentes, el Torío y el Bernesga, son básicos para el desarrollo de la peregrinación de la urbe, que en un tiempo, unos siglos, pues fue también capital del reino. Esta ciudad de León tiene un discurrir de la ruta jacobea por el casco urbano que tiene una peculiaridad. No es que no existan otros casos, pero sí es cierto que en el caso de León marca una impronta. Fue cambiado la propia ruta jacobea por donde pasaba por el monarca Fernando II en la segunda mitad del siglo XII con el fin de que el peregrino viese o accediese a San Isidoro, que era, pues claro, centro del infantado y lugar del panteón regio. En principio, el acceso a la ciudad por los peregrinos procedentes de Puente Castro cruzaba por el barrio de Santana, con una iglesia de Santo Sepulcro, y a priori la entrada en el recinto murado podía producirse por el arco de Regi, o el arco del rey, o por la puerta cauriense. Claro, en esa acomodación, en esos cambios que se producen a lo largo de la época medieval, pues en los siglos XIII en adelante, en la etapa ya bajo medieval, se hizo más cotidiano el acceso por Puerta Moneda. Puerta Moneda se llama así, y toda la época medieval lo dice, porque en ella, en las zonas inmediatas, estaba la checa de emisión de moneda, claro. Y porque esto marcaba, yo creo que también, la impronta de lo que se conoce con el nombre de la cerca, que es la ampliación de la muralla romana en la época bajo medieval. Muy próximo a ese lugar, pero un poquito antes, estaba también en esta época bajo medieval el asentamiento de los franciscanos, que es muy importante en los accesos a las puertas de muchas de las ciudades del Camino de Santiago. Bien, dentro del casco urbano, claro, las calles en esos recorridos jacobea siempre es habitualmente la palabra rúa, hasta el punto de que hoy, por ejemplo, en León se dice la rúa y no necesita más nombre. Sin embargo, es curioso porque en el mundo este de la peregrinación, desde el siglo XII en adelante, se llamaba la rúa Francorum. Claro, alude evidentemente a la que va desde Puerta Moneda a la iglesia vieja de Santa María del Camino. Y Rúa Francorum también es una terminología que encontramos en muchísimas de las ciudades del Camino de Santiago, aludiendo a los peregrinos en su parte ultrapirenaica, pero que se generaliza no como exentos, sino como gentes foráneas, extranjeros, que es la palabra, diríamos, como dicen las partidas de Alfonso X, aquellos que se extrañan, que vienen de otros países. Bien, esta iglesia de Nuestra Señora del Camino, que nosotros llamamos la Vieja y que en el mundo medieval se llama así, después fue conocida, y hoy es la denominación que prima, como Iglesia del Mercado, porque detrás de ella está la plaza del mismo nombre, una plaza empedrada donde se celebraba el mercado, pero sobre todo se vendía el cereal, por eso se llamaba también a veces Plaza del Pan, no del pan elaborado, sino de la venta de cereal, Plaza del Grano. Y es también esta zona que está entre la iglesia y la zona aledaña, donde se encuentra todo el callejero con los nombres artesanos y de oficios. Es seleccionado solo una porque evidentemente cada una tiene su propia explicación. Pero me gustó la calle de Azabachería, porque el peregrino la cruza, por la impronta que este mineral tuvo en la peregrinación a Santiago, siendo protagonista de emblemas y recuerdos de la peregrinación pues hasta hoy día. Una gran parte del interés, una vez que se está dentro de la muralla, dentro del recinto urbano, yo creo que el peregrino lo centra en dos puntos, en la catedral y en San Isidoro, dentro del recinto murado únicamente. Claro, a la catedral se accede por una calle que ahora conocemos siempre como calle ancha. Yo creo que en el siglo XIX les pareció que era una calle mucho más ancha de lo normal y se derivó ahí. Pero es el cardo de la organización del sistema romano. Esta calle, que comienza en la zona de Santo Domingo, otros mendicantes que se adaptan al acceso, diríamos, a las puertas de las ciudades, tenía inicialmente la iglesia de San Marcelo, todavía hasta hoy, la plaza de San Marcelo, claro, de una especial relevancia porque San Marcelo con Santa Anonia, bueno, pues tienen un significado histórico dentro de la ciudad. Pero una vez pasada la puerta cauriense, se accedía a esa calle ancha donde estaba una pequeña ermita, una pequeña capilla, que es la capilla de la Victoria. Y se llegaba a la plaza de Nuestra Señora de Regla. La plaza de Nuestra Señora de Regla, pues, es por la titularidad de la catedral, erigida, sobre las antiguas termas romanas. Todavía hoy se pueden ver. En esta plaza de Santa María de Regla es donde el obispo Pelayo mandó construir el pequeño y primer hospital que hubo en León y que daría lugar posteriormente, yo creo que al hospital que está detrás, que se conoce también como el Hospital de Regla actualmente. Estos hospitales capitulares tienen, en el caso de León y después San Juan Bautista en Astorga, tienen entidad medieval, se forman en esta época y después evidentemente se han mantenido a lo largo de los siglos, pues también evolucionando. Pero pensemos que eso sucedía en el caso de la iglesia, de la Plaza de Regla y el obispo Pelayo en el siglo XI. La fábrica actual de la catedral, pues, es bastante más tardía, es del siglo XIII y es de estilo gótico y es, pues, la que se admira en el momento actual. Y al otro lado del eje, vamos a decir, romano, estaba, claro, San Isidoro, que es el punto originario más importante de la ciudad de León, porque la iglesia titular San Juan Bautista y San Pelayo tuvo siempre mucha relación con la monarquía, entre otras cosas por el infantado, pero también porque allí se encontraba el Panteón Rey. Así que en esta zona de San Isidoro, serpenteando por calles que hoy no corresponden al trazado de la peregrinación y que es un trazado muy pequeño, por esas calles estaría la plaza, por ejemplo, de San Pelayo, y estaría directamente el acceso a la plaza de San Isidoro, que no se llamó de San Isidoro hasta que en 1061 se trajo el cuerpo de San Isidoro, 1063, perdón, desde Sevilla a León por un encargo especial de Fernando I y la reina Sancha. Y que curiosamente se hicieron cargo del traslado los obispos Alvito de León y Ordoño de Astorga, dando paso, pues, en el siglo XII a una transformación de la iglesia. Uh-huh. Es bastante habitual también. A ver, el daño que hizo Almanzor en su momento, pues hizo que muchas de las iglesias que tenían cuerpos de mártires los trasladara. Y el cuerpo de San Pelayo se fue a Oviedo, a la iglesia también de San Pelayo, que es benedictina, son las Pelayas actuales. Y entonces el cuerpo de San Isidoro, recién traído, ocupó ese espacio, vamos a decir.
Lo que estamos viendo, Goyita, es que desde luego hay una riqueza inmensa que ha quedado en León y relacionada desde luego con el camino de Santiago y con el apóstol. Lo que pasa es que tenemos que ir avanzando y nos tenemos que ubicar ya en Astorga porque nos quedan 10 minutitos y nos queda Astorga y Ponferrada todavía al paso de la ruta jacobea. Entonces, si le parece, Goyita, nos centramos ya en Astorga, que es un punto muy importante también para el peregrino.
Bien, pues vamos, porque evidentemente lo único que nos dejamos en el medio es el paso honroso que todo, exacto, el mundo conoce, de 1434, de Suero de Quiñones, etcétera. A ver, en el caso de Astorga cruzamos el río Tuerto y llegamos a la ciudad romana, a ese casco urbano, que por cierto tiene 21 hectáreas, un poquito mayor que el de León, y accedemos por el recinto murado por la zona de Puerta Sol. Yo creo que la denominación en este caso es porque está orientada al este, al nacimiento del sol. La puerta, que no se conserva actualmente, pero hay fotografía, un arco de medio punto, que tiene a un lado los franciscanos. En este caso se asientan dentro, pero al mismo lado de la puerta. Y el otro, un hospital, que es el primigenio de la cofradía de San Esteban. Me gustaría señalar la importancia que tiene desde Puerta Sol hasta la puerta, perdón, hasta el acceso a la Plaza Mayor, la llamada Rúa de las Tiendas, porque esta Rúa de las Tiendas tiene muchísima relación, a su vez, con la judería que estaba en la zona del parque actual, del parque de la sinagoga. De ahí, Ruanova o Ruanueva, que ya también es una denominación genérica que hay en muchos lugares. Y de ahí a la calle de Santiago, Santiago de los Pelliteros, porque trabajan la piel. De Santiago de los Pelliteros, Calella Yerma. A ver, esta sí que merece un mínimo comentario, porque Calella, ya sabe que es una calle estrecha, Yerma, que no tenía nada, y hay una dotación de doncellas en el siglo XII que es muy significativa, porque un clérigo daba dinero para todas aquellas doncellas que quisieron tomar estado, de un lado o del otro. Llegamos a la capilla de San Esteban, del siglo XIV, la celda de las emparedadas, que es un reclamo impresionante para el Camino de Santiago, la iglesia titular de la ciudad, que es la iglesia de Santa Marta, una mártir del siglo III, y llegamos también a la plaza de la catedral, donde está, tan pegado a la propia catedral, el hospital de San Juan, de la canónica, de San Juan Bautista en este caso, que es un hospital del siglo XII. Quiero señalarles que la conexión de la plaza de la catedral a Puerta Obispo se llamaba la calle de la Portería y estaba relacionado también con la catedral. Y de ahí enfoca a Restivía y a Valdeviejas. Tres cosas. En el caso de Astorga, es importantísima la labor asistencial, tiene más de una veintena de centros hospitales o como queramos llamarles, tiene advocaciones exteriores, es decir, el caso de Santo Tomás de Canterbury, por ejemplo, pero también muchas relacionadas con cosas de la ciudad, con antecedentes, por ejemplo la de Santa Marta, por ejemplo la de Santa María, muchas con los oficios. Y con esto voy a terminar. La cofradía de San Martín tenía, de los zapateros se llamaba, tenía entre sus normas una que dice que los cofrades no trabajan en domingo, a excepción de cuando se trata de un romero de camino que lo necesita, es decir, que lleva el calzado deshecho, y entonces tenían la obligación de atenderle. Muchísimas gracias, espero que haya sido suficiente.
Hombre, pero no se vaya, Goyita, no se vaya,
no,
¿eh?
No se vaya,
porque ahora
nada.
Dejamos atrás Astorga, porque recorría este camino el peregrino, hasta llegar al Bierzo y hacia el puente de Foncebadón y la Cruz de Ferro, con la dificultad de una orografía que se iba complicando con pasos cada vez tan difíciles en determinadas épocas del año hasta que llegaba al oasis del Bierzo, de ahí Bergidón, ¿verdad? Y allí nos espera Javier García Bueso en el puente de Molina Seca. Javier, así que continuamos nuestro camino. ¿Qué calles nos encontramos?
Pues bueno, bordón en mano, nos encontramos efectivamente en el hermoso puente de Molina Seca sobre el río Meruelo, que es paso obligado de los peregrinos que llegan desde Foncebadón y que a partir de su entrada en el Bierzo, guiados por las antiguas calzadas romanas, tenían que sortear, entre otras dificultades, los pasos de la poderosa red fluvial que caracteriza este territorio del Bierzo. Por ello, tenemos hermosos y antiguos puentes como este de Molina Seca, el del Boeza, y el de los Hierros en Ponferrada, el de Cacabelo sobre el Cúa, o los dos de Villafranca, uno sobre el Burdia y el otro sobre el Valcárcel. Los ríos que hoy tanto maltratamos y que desde la antigüedad han sido una extraordinaria fuente de riqueza por la aportación de recursos y beneficios, especialmente la pesca, para el riego de campos y huertas, para lavar o por la canalización de las aguas que movían las piedras de los molinos, pero además en buena medida son los que han configurado las redes de comunicación en muchos territorios, ¿no? Los ríos y los puentes. Y este de Molina Seca, en el que iniciamos este camino, pues es un puente precioso y muy pintoresco. Es de origen romano, fue reformado después en el siglo XVIII y tuvo unas pasarelas móviles similares a las que tienen los puentes levadizos de los castillos, pero ya desaparecieron. El puente tiene siete ojos, un perfil alomado, y sus tres bóvedas más antiguas están en seco por la variación que ha ido sufriendo el lecho del río. Junto a esas bóvedas discurre un antiguo canal cuya función era precisamente la de limpiar las inmundicias que iban a parar a la calle Real. Una reguera que es hoy de aguas cristalinas, donde suelen refrescarse los peregrinos antes de continuar camino y donde muchos de los oyentes seguramente pues se han sentado alguna vez junto a ella buscando el frescor y el sosiego de ese lugar. Y por esa calle, por la Real, que es la calle principal de Molina, y que nos permite contemplar la belleza de su arquitectura tradicional, de sus casas blasonadas, continuaba el peregrino camino hacia Ponferrada, pero encontrándose de nuevo con la dificultad de tener que sortear otro gran cauce, en este caso del río Boeza, un río poderoso, un río de gran caudal, que es el principal afluente del Sil y que se une con él a las faldas del Monte Pajariel en Ponferrada.
Y entonces, Javier, el camino de Ponferrada, ¿cómo y por dónde entraba el peregrino a Ponferrada? ¿Y cómo sorteaba todas esas dificultades de las que nos hablas?
Pues para entrar a la Villa de Ponferrada se abrían dos posibilidades para el peregrino, dependiendo, en cierta forma, de la estación del año y de los cauces de los ríos. Una era salvar el río Boeza por el paso de la barca, que se encontraba en el lugar que hoy conocemos como San Blas, en las inmediaciones de la famosa finca de recreo y del castillete que construyó la familia Valdés en el siglo XIX, muy cerca de la actual urbanización Patricia. Ahí actualmente, por donde pasaba la antigua barca, existe un puente por el que pasa la carretera. Es un puente reciente que se construyó sobre otro del siglo XIX y aquel sobre otro de origen romano que había sido destruido por una riada en el siglo XVIII. Y por ahí salvaban arriesgadamente el bravo ímpetu de las corrientes los peregrinos que eran pasados en una de aquellas barcas que permitían cruzar los ríos cuando las puentes sufrían daños o se encontraban medio caídas. Y de ahí los peregrinos se encaminaban a la iglesia del Carmen, que es esa pequeña capilla que se encuentra junto al actual albergue de San Nicolás de Flue, y de ahí se continuaba por la calle de los Pregoneros hasta la iglesia de San Andrés y ya a los pies del castillo. Esa era una opción, y la otra era entrar a Ponferrada desde Molina Seca, pasando por el pueblo Campo y haciendo el paso del puente Boeza. Es el burgo, aquel burgo de Ponboeza, muy próximo a la iglesia de Bilbao, bajo Tero, que surgió al amparo del paso del camino y en el que se conserva otro precioso puente de origen medieval. Es un puente asimétrico de dos vanos y que tiene un perfil también como el de Molina, pronunciadamente alomado. Y tiene además un gran tajamar apuntado aguas arriba y rectangular aguas abajo, que tenía precisamente como función la de permitir el paso, el cruce simultáneo de dos carros. Uh-huh. Es conocido también como Puente Mascarón, que es el nombre que en 1981 le fue puesto a una pequeña calle que está muy próxima a ese enclave en el que se encuentra el puente. Uh-huh.
Bueno, entonces, existían barcas para pasar el río Boeza. ¿Y quiénes eran los barqueros, Javier? Un minutito para contárnoslo.
Sí, pues el paso de las barcas es un bonito e interesante tema que daría para mucho, ¿no? Por todo lo que implicaba. Es un tema que además pues recientemente se ha estudiado y bueno, fueron barcas que constituyeron, podríamos decir, una auténtica flota en tierra adentro, ¿no? Porque en todos los ríos del antiguo Reino de León hubo barcas, barcazas, balsas, las hubo además de diferentes tipos y que fueron fundamentales para ayudar a cruzar los ríos a peregrinos, a gentes, a las caballerías, a los carros, bueno, a los rebaños, a los segadores. Un mundo, desde luego, de las barcas de paso que luego comenzó a desaparecer pues ya a finales del siglo XIX y en toda la primera mitad del siglo XX cuando se impulsó la construcción de puentes. Solo en el Bierzo hubo más de una decena de barcas de paso. Y los barqueros que ayudaban a cruzar el Boeza, pues sabemos que eran los cofrades de Santa María de Ponboeza, cofradía que tenía una primitiva iglesia actualmente desaparecida y que se encontraría pues en las inmediaciones de ese barrio que hoy la toma por nombre. Y desaparecida aquella cofradía fueron los monjes de San Agustín, los que tuvieron el convento donde actualmente está el Instituto Gil Carrasco, en la plaza del Ayuntamiento. Así que esos fueron los barqueros que ayudaron a tantos peregrinos a pasar las crecidas de aquel río.
Bueno, y cosas interesantes que nos quedan ahí pendientes que recuperaremos en otras semanas seguro. Javier García Bueso, muchas gracias por acompañarnos y un beso muy fuerte a Gregoria Cabero, que también nos ha acompañado en este día tan especial de Santiago Apóstol. Buenos días a los dos.
Buenos días.